Sexto episodio de Las relaciones del amor más allá de los conceptos. Sexto módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Autor y facilitador Gerardo Schmedlin Torres, de la Escuela de Magia del Amor. Tema 8. Valoración del resultado del amor. Por ser el amor una característica de la comprensión y de la conciencia, y no del sentimiento, realmente es imposible sentir amor. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a operar desde el sentimiento que dejamos al amor en un segundo plano de importancia, y nos resulta muy difícil pensar que el amor puede expresarse sin el sentimiento. Por esta razón, cometemos el mayor de los errores en las relaciones, porque valoramos demasiado el sentimiento, al igual que los demás conceptos aprendidos por la personalidad, los cuales, por ser variables, se convierten en un arma de doble filo para las relaciones, donde en la mayoría de los casos terminamos utilizando el lado del egoísmo, lo cual da como resultado heridas que dañan o rompen muchas de nuestras relaciones. Valorar el amor significa actuar siempre desde la comprensión, más allá de lo que sientes o crees, para conseguir un resultado de mutua satisfacción en tus relaciones, donde lo más valioso es compartir el amor. Por cultura y tradición, aprendimos que siempre debemos expresar exactamente todo aquello que sentimos. A esto se le ha llamado sinceridad y honestidad. Cuando tomamos como valores estos principios, que en realidad no lo son, terminamos expresando toda nuestra ignorancia y actuando desde el egoísmo, puesto que todo aquello que sentimos se origina en conceptos aprendidos y no en la verdad. Y lo que realmente estamos expresando es lo que creemos de los demás, y tratamos de imponerles nuestras creencias para poder sentirnos bien, pensando que estos son valores. ¡Cuán equivocados estamos! Puesto que valor es todo aquello que nos permite convivir en armonía, compartiendo el amor. Por eso, cuando nos expresamos desde los verdaderos valores, siempre obtenemos un resultado de satisfacción mutua que enriquece toda relación. Al reconocimiento y expresión de los valores que sabemos están presentes en todo ser humano, aún más allá de cualquier creencia y de todo sentimiento, se le ha llamado falsedad e hipocresía. ¡Qué gran error pensar que un valor que yo no siento pueda ser falso! ¡Qué gran error creer que puedo sentir el amor, la comprensión y la verdad! Es como si tuvieras que creer en el aire que respiras, o sentir la verdad, o pudieras dudar de la presencia de la vida. Falso es aquel que siempre expresa lo que cree. Sabio es aquel que siempre expresa lo mejor. No importa la razón por la cual expresas el amor, su resultado siempre traerá satisfacción. La falsa valoración consiste en creer que lo más valioso que yo tengo es mi autenticidad, conformada por mis gustos, conceptos, creencias y mi derecho a tener satisfacción en la vida. Entonces, siempre lucho para defender mi autenticidad. Trato de imponer mis creencias y mis gustos. Quiero tener muchas cosas y retener a las personas porque me hacen falta para mi satisfacción, sin saber que estas actitudes dan un efecto contrario al deseado. El resultado de la falsa valoración es el sufrimiento, porque en mi autenticidad no permito la integración, por lo cual las relaciones se acaban, las personas se alejan, las cosas no me satisfacen y hago de la queja una constante herramienta de trabajo. El que se queja de lo que tiene está en camino de perder lo que necesita. La verdadera valoración consiste en comprender que solo hay una forma de encontrar satisfacción total, y es la integración de todo opuesto en un solo resultado de amor. Para lograr esto, basta con valorar las relaciones por encima de cualquier individualidad, puesto que las relaciones del amor se reconocen por su resultado de mutua satisfacción. Para alcanzar un resultado de mutua satisfacción, es necesario reconocer que lo comprendido siempre será igual para todos, es decir, que en la comprensión todos somos iguales, porque no existen comprensiones diferentes. Por lo tanto, nadie es auténtico en sus verdaderos valores. Entonces, no hay nada que defender, por lo cual las relaciones se producen por integración, donde para cada uno lo más importante es la felicidad del otro, siendo las decisiones algo totalmente secundario. La verdadera satisfacción es aquella que se origina en compartir la satisfacción de los demás. Vamos a hacer unos ejercicios para que podamos reconocer si valoramos o no valoramos el resultado del amor. Por favor, compartan con otras personas las respuestas a estas preguntas y observen si son conceptos individuales o implican algo en común, porque si hablamos de relaciones, necesariamente hay algo en común. 1. ¿Tú qué prefieres? ¿Imponer tus gustos o tener armonía? Mientras en nuestra mente existe la palabra imponer, no hay armonía. Tanto si yo trato de imponerle algo mío a otro, como si siento que alguien me impone algo. El gusto en sí mismo es individual. La armonía implica un compartir. Si una persona valora la armonía, renuncia a la interferencia con otros. 2. ¿Qué prefieres? ¿Defender tus ideas o alcanzar la paz? Las ideas de los seres humanos, por lo general, son diferentes, y cuando no las podemos conciliar, no logramos ponernos de acuerdo, entramos en lucha, y por eso no hay paz. Porque trato de imponerle mis ideas a los demás. Las ideas son individuales. La paz es la convivencia pacífica y es algo común. Si una persona valora la paz, renuncia a la agresión. 3. ¿Qué prefieres? ¿Castigar los errores o mejorar tus relaciones? Cuando alguien comete un error, en lugar de recurrir a la enseñanza, al aprendizaje, recurrimos al castigo, porque tenemos la idea de la culpa. Por eso no funcionan las relaciones. Los errores son individuales, los cometo yo o cualquier otra persona. Pero las relaciones son el manejo armónico de los errores que se pueden cometer. Si una persona valora las relaciones, renuncia a la imposición y a la prohibición. Parece obvio que yo prefiera la armonía, que yo quiera alcanzar la paz y que quiera mejorar las relaciones desde un razonamiento lógico, pero la mente hace todo lo contrario desde nuestras reacciones automáticas del ego y tratamos de imponer nuestros gustos a los demás, empezamos a medir fuerzas y ahí empiezan las guerras. Lo individual con respecto a las relaciones nos separa, nos aparta. Lo común nos une. Tenemos que valorar más lo común. Valorando lo individual es absolutamente imposible hacer relaciones armónicas, porque lo que hacemos son guerras y conflictos. Al no tener una idea clara de lo que significa valoración, valoramos lo que tiene menos valor, el ego, por encima de lo que tiene más valor, el amor. ¿Pueden tus gustos valorar un comportamiento diferente al tuyo? ¿Pueden tus conceptos valorar ideas opuestas a las tuyas? ¿Pueden tus sentimientos valorar un error que otro comete? Yo no puedo amar desde gustos, creencias, conceptos, ideas o sentimientos. Necesito amar desde la comprensión, desde la aceptación, desde el amor, desde las herramientas del amor. A menos que yo me pase al amor, mis relaciones serán catastróficas. Con el sentimiento no se puede amar, con el sentimiento se puede sufrir, y el sentimiento puede interferir en los demás o cambiarse de cariño a odio fácilmente. El sentimiento es una herramienta para autoconocerte, pero no lo uses para las relaciones. No puedes amar desde el sentimiento, porque el amor es neutro, es capaz de aceptar absolutamente todo porque lo comprende todo. Mientras que el sentimiento no acepta sino lo que está de acuerdo con el ego, y lo demás lo convierte en odio. Ejemplo, ¿valoro más la paz o mis sentimientos? Imagínense una situación cotidiana en cualquier hogar. Estás esperando a tu pareja para cenar a las 9 de la noche, pero son las 12 de la noche y no ha llegado y no sabes por qué. A la 1 de la madrugada se presenta la persona en perfecto estado de salud y en ese momento tienes dos opciones, o valorar la paz o valorar tus sentimientos. Si valoras más la paz, le dirás, qué alegría verte llegar y que estás bien, sin importar la hora. Y luego le preguntarías amorosamente la causa de su demora. Si valoras más tus sentimientos, antes de que llegue, ya estás angustiado por si le ha pasado algo o piensas que es una falta de respeto porque no te ha avisado. Y cuando ves que llega y no le ha pasado nada, montas al ego y ahí mismo viene toda la agresión encima y armas una guerra. Ejercicio. ¿Cómo harías tú para relacionarte armónicamente con alguien que tiene gustos, sentimientos, ideas y conceptos diferentes a los tuyos? Haciendo acuerdos de amor. Recuerden que a nivel de personalidad hay tres características básicas. Primero, las personalidades afines tienen gustos, sentimientos e ideas iguales, y las personas lo llaman almas gemelas. Segundo, las personalidades compatibles, complementarias, con las que pueden hacer acuerdos aunque tengan gustos, ideas y sentimientos distintos. Y tercero, las personalidades incompatibles, las que no pueden hacer acuerdos. Para hacer acuerdos de amor con las personas compatibles hay que buscar lo que tenemos en común, es decir, el deseo de compartir, de conciliar, de valorar, de adaptarnos, de aceptación y de flexibilidad. También podemos buscar un punto común que no es ni el tuyo ni el mío, en el que cada uno ha renunciado un poco. El amor es algo neutro. A menos que tenga flexibilidad mental, no voy a poder hacer buenas relaciones. La magia de relacionarse armónicamente con quien tiene gustos diferentes a los míos se logra valorando la relación por encima de mis gustos, mis sentimientos, mis ideas, mis conceptos y mis creencias, valorando la paz y la armonía. Para el ego son más valiosos los gustos, los conceptos, los sentimientos, lo individual, que lo común y lo colectivo, y por eso las personas con ego no hacen buenas relaciones. A eso se le llama egoísmo. El que cede, gana. Este es un juego para que lo jueguen todos los días de su vida. Es el juego de la flexibilidad. Si yo no soy capaz de ceder, soy rígido. En una relación el que cede, gana, pero invitamos también a la otra persona a jugar para que la relación no termine por desequilibrarse. Si los gustos son distintos, como estos no son los que nos hacen felices, voy a darme la opción de hacerlo a tu gusto, a tu manera. Me doy la opción de aprender algo nuevo, de adaptarme, de mejorar la relación, de fluir entre las personas. El ceder da mucho desarrollo espiritual, pero el ego eso no lo acepta. Por eso es importante debilitar el ego, Y es lo que dijo el Maestro Jesús en la frase: cuando alguien te golpee en una mejilla, colócale también la otra. No se refería a la mejilla física, es simbólico, se refiere al ego. ¿Ustedes qué creen que estuvo haciendo el Maestro Jesús 40 días en el desierto? Acabando con el ego, con el demonio, con las tentaciones del ego: juzgar, criticar, agredir, condenar, sufrir. Después de 40 días, el ego ya no existía, y por eso monta en un burro, la mente domesticada, y se va a Jerusalén. El juego no es solo un procedimiento para mejorar relaciones, sino también un procedimiento para acabar con tu ego, para que el amor se manifieste a través de ti como una herramienta de desarrollo espiritual. Empieza a jugar al que se dé gana con cosas pequeñas. Por ejemplo, vas a ir al cine con un grupo de personas, entonces tú quieres ver una película, pero los demás quieren ver otra. Entonces tú dices: voy a ceder, me voy a dar la opción de ver una película que no es de mi gusto, para ver qué aprendo o cómo manejo eso. Alguien te va a decir: vayamos en este auto o por esta ruta, y no es el de tu preferencia. Entonces tú te dices: me voy a dar la opción de probar esto, me voy a dar la opción de entrenarme, me voy a dar la opción de hacer un cambio mental. Esta es una estrategia para el ego. Busquen ceder en cosas pequeñas y luego prueben de ceder en cosas más grandes para no fracasar en el intento. Si no aprendo a ceder, si no aprendo a flexibilizar mi mente, no voy a acabar con mi ego. No voy a hacer relaciones de amor. Hago relaciones de destino, de lucha, de agresión, de conflicto, y esa no es la idea. Ceder significa que vas a hacer una pequeña renuncia a tus gustos. Dale el gusto al otro. Si no estás de acuerdo, ni siquiera lo digas. Dale el gusto y empiezas a ganar desarrollo espiritual. Si yo no estoy cediendo, no estoy creciendo, no estoy haciendo nada, estoy engordando mi ego, y mientras más gordo es mi ego, más grande es mi fracaso. Solo hay una forma de desinflar el ego: aprende a ceder. Si un discípulo le dice a un maestro: mire, yo quiero hacer esto así, el maestro no le dice que no lo haga, sino que le dice: sí, ensáyalo, toma en cuenta esto, y le da alguna pequeña recomendación. Cuando el discípulo se da cuenta que no funciona y se lo dice al maestro, el maestro le dice: perfecto, esto es lo que yo quería, que tú te dieras cuenta. En ese momento, el discípulo está listo para otra idea. Mientras él cree que su idea es la correcta, no está listo para otra. Los maestros lo llaman ceder con sabiduría. ¿Cómo ceder requiere también sabiduría? ¿Cuándo cedo? ¿Hasta dónde cedo? ¿Qué cedo? ¿Qué estoy buscando cuando estoy cediendo? En el ejercicio de ceder, tienes que combinar el permitir la experiencia del otro con dar información. Las personas se resisten a recibir información nueva porque todavía no han verificado que la información que ellos tienen no sirve. Sin embargo, no podrás ceder en cuestiones puramente técnicas que has verificado. Por ejemplo, no puedes permitir que echen agua en el depósito de gasolina de tu coche. Un maestro habla cuando tiene que hablar y calla cuando debe callar, y dice solamente lo necesario. Diferencia entre aceptación y resignación. Si me resigno, significa que no estoy cediendo. Estoy haciendo resistencia hasta que me digo a mí mismo: no tengo suficiente fuerza, o no tengo suficiente voluntad, o no tengo suficiente capacidad para manejar esto, y quedo frustrado. Mientras que aceptación es: yo comprendo que no es necesario luchar, yo comprendo que es más valiosa una relación que un concepto, yo comprendo que la felicidad no está en ofrecerle resistencia a las cosas, sino en dejarlas fluir. Esto sería aceptación. Pero aceptación requiere comprensión, mientras que resignación solamente requiere debilidad. Otro juego. Expresa siempre lo mejor de todo el mundo. Yo sé que absolutamente todos los seres humanos tienen grandes valores. Que los estén expresando o que no los estén expresando, o que tengan un ego tan grande que su amor está anulado, no significa que el amor no esté en ellos. El que yo no sepa que existe el reino de Dios en nosotros, o el que yo no lo haya encontrado, no significa que yo no lo tenga. Todos lo tenemos. Un error grave que cometemos es llamar falsedad o hipocresía a expresar los valores que no podemos sentir. Decirle la verdad a otra persona es decirle algo hermoso, aunque él mismo ni siquiera sepa que lo tiene. Ser sincero es decir algo sin amor, algo que expreso desde mi propio ego. Ejemplo de sinceridad: tú tienes un gusto espantoso para vestirte. Es una expresión de ignorancia. Practica constantemente el expresar siempre lo mejor de todo el mundo, aunque tú o el otro no puedan verlo, porque esa es la verdad. Un maestro solo te habla de verdades porque todo lo que él te diga te va a dejar paz en tu interior. La falsedad es expresar todo lo que lleva ego, lo que lleva sufrimiento, lo que lleva agresión, lo que deteriora, lo que daña. Mentira es cuando alguien dice algo para defenderse de otra cosa, pero es distinto a falsedad. ¿Por qué dice un niño una mentira? Para defenderse de algo. Para desarrollar la mentira es muy fácil. Castiga, amenaza, agrede y ya generaste la necesidad de una mentira. Hablen siempre con la verdad, del país, de las personas, de los jefes, de las circunstancias, de todo lo que exista y de todas las personas que conozcan, y les aseguro que el resultado será extraordinario en cualquier cosa que hagan. Hablar con la verdad requiere mucha sabiduría. Ejercicio sobre autenticidad. ¿Qué tan importante es para ti ser auténtico? ¿De qué elementos está compuesta tu autenticidad? ¿Qué efecto tiene sobre tus relaciones el tratar de ser auténtico? ¿Por qué se le dice firma auténtica? Porque es irrepetible, es la tuya, es diferente a todas las demás. La autenticidad, como la sinceridad, nos la han enseñado como grandes valores y realmente no lo son. Es evidente que todos somos diferentes en la personalidad, pero ¿valoro esa diferencia como algo muy importante o como algo que está en mí pero no tiene importancia? La autenticidad está compuesta de ideas, creencias, conceptos, gustos, sentimientos, conocimientos, que son diferentes a los de las demás personas. Estos elementos mentales nos identifican de una manera individual y particular a cada uno de nosotros. Si lo que quieres es ser auténtico, estás alimentando el ego. En mi experiencia, me interesa ser lo menos auténtico posible, porque es fatal para las relaciones. Si exiges que respeten tu autenticidad, necesitas sacrificar a los demás. Me gustaría invitarles a que dejen de ser auténticos para que puedan aprender a ser felices. La autenticidad no me trae éxito, no me trae felicidad, no me trae buenas relaciones, no me permite la integración, no me da tranquilidad, porque no quiero dejar de ser diferente a los demás. Y para relacionarte con lo diferente hay que ceder, pero al ceder dejo de ser auténtico. El ser auténtico está reñido totalmente con los dos postulados anteriores. El que cede gana y exprésate siempre desde la verdad. El auténtico no se puede expresar desde la verdad, porque él es auténticamente ignorante. Ser auténtico no es un valor, es una gran limitación. Diferencia entre ser auténtico y ser yo mismo. Confundimos ser auténtico con ser yo mismo y son totalmente diferentes. Yo invito todos los días a las personas a ser cada vez más yo mismo y no ser nadie más, porque ser yo mismo significa que me adueño de mis decisiones y asumo los resultados sin culpar a nadie. Eso es flexibilidad mental. Cuando yo culpo a los demás de mis decisiones o de mis resultados, no soy yo mismo. En ese momento estoy culpando a los demás en lo que yo necesito asumir. Lo auténtico es totalmente rígido. No está dispuesto a cambiar su sistema de creencias. No cede porque dejaría de ser auténtico. Si cambias tu firma, dejas de ser auténtico. Si cambias tu personalidad, dejas de ser auténtico. Ser yo mismo es una cualidad. Ser auténtico es una limitación. La sinceridad no es un valor, es una limitación. La honestidad de expresar lo que siento y lo que pienso no es un valor, es una limitación. Los sentimientos son necesarios, pero tampoco son un valor. Para hacer crecimiento espiritual y cambiar internamente, es necesario dejar de ser auténtico y estar dispuesto a cambiar todos los días de la vida. Lo auténtico es diferente, mientras que la esencia del ser y el amor es igual en todos. No puede ser diferente. La comprensión de los seres humanos, la verdad, el amor, es igual para todos. Lo que es diferente son las creencias. La comprensión puede ser de mayor o menor volumen. Por ejemplo, un vaso de agua tiene menos volumen que 10 vasos de agua, pero el agua es una sola. Es la misma esencia y no hay diferencia. ¿En qué somos iguales? Si soy yo mismo, somos iguales en que ninguno culpa, ninguno va a asumir el resultado del otro y ninguno es vulnerable a lo que pasa fuera de él. En la comprensión somos iguales, en la autenticidad somos todos diferentes. La ignorancia es totalmente auténtica. El archivo del niño Dios en nosotros tiene una pequeña diferencia entre unas y otras personas, ya que en algunos tiene más desarrollo y en otros menos desarrollo. Eso se llama ser yo mismo. Al ser yo mismo, le llaman los maestros el estado interior de independencia espiritual, o ser invulnerable. Es decir, que tu felicidad, tu paz, tu armonía, tu equilibrio, que son principios de amor, no dependen para nada de lo que suceda fuera de ti, ni de los sucesos físicos, políticos, económicos, ni de las relaciones, ni de lo que los demás hagan o dejen de hacer, o digan o dejen de decir. Solo depende de ti mismo. Ser yo mismo es un reconocimiento de mis valores. La autenticidad es una conformación egoica. Vamos a tratar de relacionarnos desde el soy yo mismo en esencia y no desde la autenticidad. ¿Pueden dos personas comprender dos cosas diferentes acerca de lo mismo? No. Si hubiéramos dicho pensar o creer o sentir, entonces la respuesta sería afirmativa, porque eso es individual. La comprensión es parte de ser yo mismo. Si dos personas comprenden dos cosas diferentes acerca de lo mismo, o los dos están equivocados, o uno de ellos está equivocado. En la sabiduría no imponemos nuestra comprensión. Permitimos que el otro verifique el resultado y que comprenda por sí mismo. Cuando tratas de imponer el amor, dejó de ser amor. Totalmente sabio es aquel que siempre expresa lo mejor, porque el que expresa lo mejor expresa la verdad, expresarlo mejor es reconocer las cualidades del amor en todas las personas. El sabio va directamente a los valores que les reconoce a las personas y se los expresa, mientras que el ignorante va directamente a las limitaciones y se las expresa. Un ejemplo. En una empresa que tenía muchos conflictos de trabajo, una vez al gerente se le ocurrió contratar a un psicólogo para que buscara una solución. El psicólogo estuvo 15 días sin decir nada, tomando nota de todo lo que observaba. Hizo una evaluación de lo que observó, reunió a las personas y les dijo: «La causa de sus problemas es esta. Ustedes están fallando en esto, esto y esto». Hizo una lista muy grande de los errores que las personas cometían y les dijo que la solución era que dejaran de cometer esos errores. Le agradecieron mucho el trabajo al psicólogo y empezaron a trabajar con esa concepción. Y al poco tiempo se dieron cuenta que las cosas, en lugar de mejorar, se empeoraron. ¿Qué fue lo que pasó? Al gerente se le ocurrió contratar entonces a otro psicólogo. Este psicólogo se pasó otros 15 días sin decir nada, tomando notas. Después reunió a las personas y les dijo: «Quiero felicitarlos, porque miren la cantidad de cosas maravillosas que ustedes hacen bien, y lo único que ustedes necesitan hacer ahora es fortalecer más eso que ya hacen bien». Y al poco tiempo empezó a haber un resultado extraordinario en aquella empresa. El segundo psicólogo minimizó los errores desde las virtudes, y el primero lo que hizo fue potenciar los errores. Expresarlo mejor es reconocer las cualidades de amor en todas las personas. Sigan este ejemplo y practiquen en sus hogares, en su trabajo, en sus relaciones. Busquen cuáles son esos valores y exprésenlos. Si no los ven, porque las personas los tengan muy escondidos, entonces van a recurrir a la sabiduría. Ustedes saben bien que la persona tiene sus valores aunque no los muestre, y aunque ni siquiera él mismo sepa que los tiene, entonces se los dicen. Precisamente a las personas que no estén expresando sus valores, diles los valores que tú observas. Este es un ejercicio profundo de sabiduría. Se llama hablar con la verdad. Por ejemplo, a una persona que muestra su amargura, su frustración, su tristeza, le puedes decir: «En ti hay unos valores muy grandes y un potencial de satisfacción y de felicidad que yo estoy seguro que algún día tú vas a reconocer y a expresar. Si tú expresas la verdad, los demás expresarán su satisfacción, y si tú compartes la satisfacción de los demás con la tuya, ¿qué encontrarás? Una multiplicación que se llama sabiduría, que se llama armonía, que se llama abundancia, que se llama prosperidad. La prosperidad no es suerte. La prosperidad es el resultado de la aplicación de la sabiduría. Si yo ando luchando, ando en conflictos y ando expresando mis falsedades y mis autenticidades, mi orgullo, por supuesto que vivo en bloqueo. En la comprensión y en el propósito, todos los seres humanos somos iguales. El propósito de todos los seres humanos es ser felices. Lo que está claro es que no sabemos cómo. Por eso estamos aprendiendo. Necesito aprender a ser feliz, aprender a amar. Esto no es auténtico. Necesito aprenderlo. Este es el ejercicio de amor. Si aspiras a ser feliz, sé feliz por ti mismo y aprende a compartir tu felicidad con otros, y entonces tendrás una relación de amor. Ejercicio de amor del tema 8. 1. ¿Cuáles son las falsas valoraciones que puedes reconocer en tus relaciones? Será imposible hacer buenas relaciones si valoro lo más individual, mis gustos, creencias, costumbres, conceptos. Si aspiro a hacer relaciones de amor, necesito valorar lo común, lo que nos une, la relación, los acuerdos, la comunicación, la conciliación. A la persona que ama demasiado su independencia y su libertad, yo le recomiendo que viva sola o que se compre un perro. Hacer relaciones no significa vivir con alguien, significa aprender a compartir, a dar, a recibir, a disfrutar, a conciliar, a valorar, a hacer acuerdos. 2. ¿Qué resultados obtienes en tus relaciones cuando siempre expresas lo que sientes y lo que crees? Si eres sincero, el resultado es pésimo, porque cuando lo que yo siento no es amor, cuando lo que yo creo no me trae satisfacción, si lo expreso, estoy agrediendo y por eso no hay paz. Es necesario renunciar a la agresión en pensamiento, palabra y obra. Este es un trabajo de desarrollo espiritual. Nosotros ya no somos agresivos físicamente, pero con la palabra podemos ser muy destructivos. Y con el pensamiento te haces mucho daño a ti mismo. Y el daño que te haces se refleja en tus relaciones porque vas a compartir tu malestar. No expresen lo que sienten ni lo que creen, a menos que lo que sientan sea de amor y lo que crean sea de valoración. 3. ¿Cuáles son los elementos más valiosos que puedes reconocer actualmente en tu vida y en tus relaciones? Haz una lista de lo valioso que tienes para que te sustentes en ello y puedas cambiar tus sentimientos. Los valores que pueden tener una persona son activa, adaptable, agradable, agradecida, alegre, amable, amorosa, cariñosa, colaboradora, comprensiva, comprometida, comunicadora, confiable, cooperadora, detallista, dinámica, emprendedora, entusiasta, firme, flexible, inofendible, inteligente, justa, leal, ordenada, organizada, pacífica, prudente, respetuosa, serena, servicial, valorada. Haz ahora una lista de tus dificultades. Esta lista es para que aprendas a hacer el ejercicio del ceder, del respeto, del acuerdo y la conciliación. 4. ¿Qué resultados obtienes en tus relaciones cuando siempre expresas el amor y los valores sin importar lo que sientes o lo que crees? Obtienes un resultado excelente de paz. El defecto que tú ves en otro muestra exactamente la limitación que tú tienes, lo que no eres capaz de aceptar, y esto daña tus relaciones. Expresa lo que comprendes. ¿Y qué es lo que comprendes? Que todos los seres humanos somos creaciones de Dios, llenos de valores y virtudes. Las partes negativas las dejamos a un lado, y recuerden que esto lo manejamos con el principio del espejo y el principio de la fruta. El principio del espejo es muy sencillo. Tú te levantas por la mañana y te sitúas frente al espejo. Ves una imagen ojerosa, desarreglada, que no está en unas condiciones agradables para ti. Entonces dices, como me voy a ir ahora al trabajo y necesito ir con una presentación impecable, voy a solucionar la situación. Sacas la máquina de afeitar, afeitas al espejo, le echas champú al espejo, lo bañas, lo peinas y lo vistes al espejo. ¿Eso es lo que hacemos? No, no hacemos eso. Eso no suena lógico. Lo que hacemos es arreglarnos nosotros. El espejo no es sino un reflejo. Pues eso que parece tan absurdo es lo que hacemos todos los días en las relaciones. Miro a una persona y me siento mal con ella, y yo supongo que esa persona es la que tiene el problema, y entonces le digo, tú tienes que cambiar, deja ese comportamiento, compórtate de otra manera. Yo quiero cambiarlo a él para yo poder sentirme bien. Ese es el principio del espejo. Los demás no son los que tienen que cambiar, soy yo. Si yo me siento mal con alguien, es porque tengo una limitación para aceptarlo y comprenderlo. El principio de la fruta. El principio de la fruta es también sencillo. Tú te vas a desayunar, tienes una fruta encima de la mesa que tiene una parte pequeña en mal estado y el resto está en excelentes condiciones. Cortas esa parte pequeña, tiras a la basura la parte sana y te comes la parte dañada. ¿Te parece lógico? No, no es lógico. Pero eso es exactamente lo que hacemos todos los días. Vemos a una persona, esa persona tiene valores, tiene virtudes, tiene cualidades, pero como todo ser humano, también tiene algunos defectos, porque no hay nadie que no los tenga. Entonces, yo me centro en los defectos de la persona, me concentro en criticar sus errores y sus defectos, y desprecio y desecho todos los valores que tiene. ¿Con qué me quedé? Con la parte dañada. Esto es lo que se llama expresar lo que sientes. Esto es lo que se llama sinceridad. Esto es lo que se llama decir lo que piensas. Esto es una gran falsedad que nos enseñó la cultura. Renuncia a esto. 5. ¿Cómo puedes agradecer a la vida y a las personas por lo que recibes de ellas? Valorándolas. ¿Qué es valorarlas? Jamás te quejes y disfruta siempre lo que tienes. Así es como lo agradeces. Si alguien te trae algo y tú lo disfrutas, le estás agradeciendo más que si le das cientos de gracias y lo tiras a la basura. No lo estás disfrutando. Disfruta lo que tienes y lo estarás agradeciendo. 6. ¿Qué te permitiría saber que sí estás valorando tus relaciones? Lo sabrás por los resultados. Si tus relaciones son desastrosas, no las estás valorando. ¿Y si son satisfactorias? Sí, estás valorando tus relaciones.